un libro que me compré en Estados Unidos.
Eso es cosa de gallegos, ¿no?
Que se llamaba... No, era una un libro en portugués. Se llamaba Castidade Perfeita. Un libro muy antiguo, ¿eh? Me lo compré porque era antiguo, no por la castidad. Que como comprenderás, no me interesaba nada. Sobre todo con 19 años.
Y tiene poco de perfecta, la verdad. Lo tengo aquí. Espérate, mis notas.
Tus notas. Ay, tomas notas y todo. Es ese tipo de persona.
Sí, claro, hombre.
Bueno, pues yo mientras tanto voy a ir presentando.
Si no me acuerdo de las cosas. Y...
Que estamos en guión ausente. No. Número 17.
No.
17.
Guión ausente no.
Ay, Dios mío, por favor, no lo puedo creer. Curva finita, número 17. Tenía bien el número, pero mal. Este episodio de hoy es dedicado a...
Los espaguetis.
Un episodio de Rick y Morty. Porque este es nuestro podcast de Rick y Morty. Y el episodio se llama Das a Morty, porque es lo que le gusta. Y por lo que veo aquí, se llama Das a Morty.
Ah, en español lo han dejado. Claro, que en este caso hace referencia a una canción popularizada por... Ay, ¿cómo se llamaba el hombre? El que salía con Jerry Lewis.
¿El que salía con Jerry Lewis?
Sí, el que hacía Dean Martin.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, el que hizo pareja...
Ah, Dean Martin.
Dean Martin.
Hizo pareja. ¿Y ese estaba relacionado con Jerry Lewis de alguna
forma?
Claro,
hizo muchas películas con...
¿Sí?
Que hacían de dúo cómico, y hablábamos el otro día de los dúos cómicos del Listo y el Tonto.
Sí, hicieron... Ah, mira, eso lo tengo que buscar.
Dean Martin y Jerry Lewis pues hacían esta dupla cómica en varias películas, donde Dean Martin pues era el apuesto y el que se llevaba a todas las chicas, y Jerry Lewis pues era el...
Ya sabemos quién era.
El que no.
El que no. Das Amore.
Das Amore.
Se llama la canción.
Porque es Dean Martin pues era de origen italiano, no sé si era de origen italiano, bueno, algo tenía. Y claro, pues esto es la canción Das Amore.
El episodio no va de eso.
No va de eso, no.
Es un episodio curioso, porque yo, al volver a verlo, dice, este es de los potentes, ¿no? Finge no serlo, ¿no? Es decir, vamos a ver, trata un tema potentísimo, porque incluso tiene una advertencia antes de empezar de que esto va del suicidio, ten cuidado. Pero cuando lo reflexionas, es todavía más potente que eso, ¿no? Es como que si hubiesen tapado un tema con otro tema potente, y luego hubiesen fingido que aquello es una aventura de Rick y Morty. De hecho, el episodio este que se llama El Inside, ¿no? Este que donde luego habla, en este caso la guionista, comentaba que ya lo que hizo fue soltar, se llama Heather Ann Campbell, que ya lo que soltó en la reunión de guionistas fue cualquier cosa puede ser un episodio de Rick y Morty. A Rick y Morty les gustan los espaguetis. Y sale este episodio, que es básicamente el arranque. Es la noche de los espaguetis de Rick. Además, a Rick creo que se le ha visto con los espaguetis en alguna ocasión, o en los títulos, o algo así. Y que los espaguetis son deliciosos, una boloñesa genial, donde todo el mundo está feliz de poder comer eso, y la vida es mucho más guay si puedes comer eso.
Hasta Summer tira el móvil, ¿no? Que sabemos que...
Tira el móvil, que es lo más que quiere.
Que se gana la vida enseñando los pies en OnlyFans o algo así.
Y luego dice que califica... Tú que estás más metido en estas cosas que yo, es cool emoji sin palabras. Sí. Que creo que debe ser lo mejor que le puedes poner, ¿no? Y además, que une a la familia. Y Jerry, que suele ser el más patético, que por supuesto no le salió bien la entrevista de trabajo, pero nada que no cure una boloñesa. Morty, por supuesto, no puede dejar las cosas en paz. Y acaba descubriendo que es un señor muerto.
Del que le están sacando.
Que hay todo un planeta que si mueres por suicidio, te conviertes en espagueti con salsa boloñesa.
El primer choque que se lleva Morty, antes de los créditos, es averiguar que se está comiendo, digamos, las tripas, ¿no? O el interior de alguien que ha muerto, ¿no?
Sí, sí.
Hasta que no llegan al planeta, no descubrimos que la cosa es más turbia todavía de lo que parece que es el segundo capítulo, además, en dos temporadas seguidas, donde el tema del suicidio y la cartela del inicio, ¿no?, es la que hace referencia a ello, se refleja. Tuvimos en la temporada anterior el episodio de Peacemaster,
¿cierto?,
donde pues igualmente en un montaje con un montaje musical también, recuerdo, pues eso, había el protagonista, el Beastmaster este, pues se suicidaba y Rick pues tomaba su lugar. Y sí, es verdad, pues es de estos episodios oscuros, ¿no? Como era aquel que era del Beastmaster, era bastante oscuro y también bastante siniestro, pues este obviamente, pues cuando siempre ocurre, ¿no? En esta serie, cuando tocan un tema, lo cogen y lo exprimen hasta sus últimas consecuencias.
Aquí en caso particular, bueno, Morty grita lo de ¿por qué? Guay. Y siempre es alguna mierda contigo. Y sí, la frase que yo creo que resume el episodio, que dice: Rick, ¿por qué contigo nunca puede ser simplemente espagueti?
Claro.
Mi punto es dos cosas. Nosotros somos Rick en este episodio. Rick somos nosotros. Y que nada es nunca solo espagueti. Que es lo que descubrimos en este episodio. Los espaguetis no son solo espagueti. Es potente, si lo piensas bien, porque supuestamente está hecho para hablar de el veganismo y el consumo de carne, pero es simplemente todo.
Yo creo que eso está muy en la superficie de lo que...
Exacto.
De lo que realmente tira el capítulo, más allá de, bueno, la responsabilidad de matar o dejar morir a una persona o a otro animal, ¿no? Aunque sea un extraterrestre, como es el caso. Y yo creo que va la cosa mucho más...
Es mucho más profunda. Pero lo que te refería antes, escondieron un tema muy profundo con un tema potente. Le pusieron un tema potente por encima para esconder que es todavía más potente de lo que parece. Porque efectivamente trasciende mucho la ética de consumir o no consumir animales. Y entonces...
Claro, es decir, aquí viene muy bien la frase esa que mencionas tú y que mencionamos muy de vez en cuando, ¿no? La de no existe el consumo ético dentro del capitalismo. Y aquí se aplica a la perfección, porque precisamente cuando Morty intenta, ¿no?, solucionar el tema e intentar precisamente que ese consumo de esos espaguetis procedentes, ¿no?, de personas que se han suicidado sea ético, lo comentarás tú cuando hagamos el repaso, pero Morty lo llama, ya tenemos los espaguetis éticos, ¿no?
Es buenísimo esa parte.
Cuando él, digamos, intenta solucionar la cosa y pues el tema, precisamente por el capitalismo, que es algo que al final me parece ser que es algo que sufren todos los planetas del universo, no es algo que hayamos inventado
al
nosotros.
Al menos los planetas que tienen naves espaciales. Sí. Ojo, no lo hemos inventado nosotros, efectivamente.
No lo hemos inventado nosotros, el capitalismo, y al final, pues en todos los planetas, pues el capitalismo termina haciendo estragos.
Y por supuesto, Mort quiere saber cómo es todo. Rick hace el comentario este de que, vale, te lo voy a enseñar porque eres, aprendes visual, eres... Sí. Que a mí me encantó porque, por supuesto, ahora hay este debate de si realmente existen o no existen, que es muy gracioso. Lo de meterse en el hospital, donde claramente todo el mundo conoce a Rick como el doctor, además tiene un nombre así escatológico, que lleva al niño este que se va a morir, lo que quiere es ver un muerto para sentirse todavía mejor que los otros. No va directo al que es espagueti. Le abre dos antes, de dos muertes diferentes, y descubrimos que es el cortisol liberado, creo el cortisol, ¿no? Liberado durante el suicidio, tiene que ser, el estrés tiene que ser del suicidio, es el que los convierte en espagueti. Y es cuando se lo empiezan a comer. Sueltan esto de... Es que en realidad es tan delicioso. Claro. Y Morty, lo de casi está mejor frío... Y Rick le dice, no me seas hipster. Que vamos, yo me moría con lo de no me seas hipster, porque, ¿entiendes? El contraste maravilloso entre lo turbio de lo que están haciendo, que se están comiendo a una persona, y el comentario no me seas hipster, como si fuera lo importante en ese momento.
Porque están fríos, porque no los ha calentado.
No, estaban fríos. Y vamos, a ver, eso de decir que los espaguetes fríos están más ricos.
No.
No, los descubre Rick. Logra borrarse la memoria a sí mismo.
A sí mismo.
Pero... A mí me encanta que lo estemos viendo tan torpe, ¿no?
Sí, es verdad. Está, además, en este capítulo, donde después de varios capítulos donde no hemos visto a Morty demasiado, ¿no? En los tres capítulos anteriores, en este, pues es Morty, ¿no? El que toma, digamos, la voz cantante y es el que primero, ¿no? Habla con la... Con la presidenta, que en este caso es una presidenta de este de este planeta, tremendamente parecida a Kamala Harris.
Sí, además, totalmente, tal cual. Sí, sí, vamos a ver. Es por lo que digo que, bueno, hay cosas que son súper evidentes. No, no intentaron
disimularlo.
Disimular nada de nada. Al médico le intenta borrar la memoria, al que los descubre, allí comiéndose un cadáver. Rick se borra la memoria a sí mismo. Morty le dice, ya nos íbamos. Y el otro dice, pues era lo único que quería saber. Mm. Y es Morty, por supuesto, el que resuelve la situación. Le devuelve la memoria a Rick. Y además Rick hace un comentario en plan que esto le pasa periódicamente. Mm. Que de vez en cuando intenta borrar la memoria a alguien y se la borra a sí mismo.
Se la borra a sí mismo.
A ver, me hizo gracia porque es de pronto un dios torpe, ¿no? Mm. No el dios este completamente en control de siempre. Pero bueno, a lo que íbamos. Morty dice lo de quiero saber cómo se llama. Y a mí me encantó el chiste de Rick, que es como Michael, forense número uno, que es lo típico de serie de televisión. Sí. ¿No? O sea, Michael. Es todo el rato Rick intentando que no se meta más dentro. ¿Qué ibas a ganar sabiendo esto? Es decir,
claro.
¿Qué vas a ganar sabiendo cómo funciona realmente el sistema? ¿No? Y el otro insistiendo en que quiere saber. Claro, tú lo lees así, con lo de los animales. Y realmente quiero saber cómo es una granja de pollo. Quiero saber el nombre de la gente que extrae el mineral del que se extrae los minerales, las tierras raras necesarias para fabricar mis equipos electrónicos que uso todos los días, mi teléfono. O sea, ¿dónde quiero cortar la cadena? Una vez me dijeron eso, la frase esta. Hay un punto en que la ética se rompe. Me decían, claro, por tu definición. Digo, sí, pero porque tú has decidido cortar en cierto momento de la cadena. Has decidido que llegas hasta aquí y esa es tu área de responsabilidad y lo que más allá no es asunto tuyo. Este episodio va de... Como hay un episodio de The Good Place que va exactamente de eso, sin decirlo en ningún momento. Y este es uno de, bueno, si la cadena que yo inicio con una acción la extendemos hasta su final último, en algún momento la hemos roto. La mercancía, el propósito fundamental, en este caso son los espaguetis que Rick trae en su surfstage de espagueti o la lata que vemos después. Básicamente, uno pone la línea en un punto, hace como que lo que hay más allá de esa línea no le concierne. Por eso me resulta tan gracioso que Rick haga justo ese comentario. Mira, has encontrado mi límite, mi línea. Esto me parece macabro, lo de querer saber los nombres.
Sí, ahí está muy bien la frase que después dice la madre de Morty.
Sí.
Cuando Morty no decide pues, contárselo, ¿no? a toda la familia, porque claro, entendemos que al principio solamente lo sabe Morty, y él, digamos, saca, ¿no?, a toda la familia de su ignorancia, que hacen también un comentario del típico de, bueno, tal la ignorancia sea mucho mejor, ¿no?, que tener estos datos. Dice que está técnicamente muy contenta de haber sido informada.
Y que, entre comillas, hizo lo correcto. Y tú te mueres. La frase que voy a destacar cuando Morty va al funeral de este pobre individuo, que además Rick no deja hacer comentarios, no me extraña que se suicidase, aquí no hay nadie,
sí.
Es la de, tú no estás muerto, se le dice a Morty, ¿por qué no te conviertes en delicioso cuando te mueres? Lo de la familia, explicándole todas estas cosas, son demoledores los comentarios.
Sí.
Los de Beth de, técnicamente has hecho lo correcto, o sea, no, entre comillas has hecho lo correcto, y lo de técnicamente estamos contentos.
Estamos contentos de saber la verdad.
Pero cuando Jerry suelta... Sí. Nos unimos, no deberíamos unirnos a la mitad fascista del país.
Dice, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos esto? ¿No? Como diciendo, abandonamos nuestro sentido ético, ¿no? Nuestra moral, nuestro código de comportamiento ético y moral, o nos unimos a la parte fascista del
país. Sí, dejamos de fingir que nos importa, porque además...
Porque para ellos es mucho más fácil toda esta situación, dice él.
Es que además, Jerry lo dice, pueden hacer más cosas.
Claro.
Y te quedas así, porque es... directa, o sea, es una bala. Y Morty dice lo de, bueno, me voy a la habitación dado que todo el mundo me odia. Yo no dejé, ya no podía evitar pensar en un personaje como Greta Thunberg, sí, que todo el mundo lo odia por decir exactamente lo que es. El problema no es el problema es que alguien lo ha dicho. Y en este caso el problema es que Morty lo ha dicho. Y es cuando pues la presidenta decide que, oye, a lo mejor esto le podemos sacar dinero, ¿no? Y hace el estudio de mercado.
Este Morty, ¿no?, se va a su cuarto... hacer pues lo típico, ¿no?, que hace un adolescente, que es visitar páginas adultas. Y, uh-huh, y en este caso es gracioso, es curioso, que Morty está viendo a una granjera psicoterapeuta, ¿no?
Sí,
una granjera psicoterapeuta de familia. Es decir, que no sabemos que después de haber visto el episodio anterior, ¿no? Con la doctora Wong y sabiendo, ¿no? Que obviamente ellos van a terapia de familia, pues no sé si tiene a lo mejor algún kink ahí con la...
Es que date cuenta de que además mencionas, aparte de eso, dos veces más la salud mental.
Sí.
Entonces, hay todo un tema corriendo de fondo de la salud mental. Cuando lo invitan al planeta y todo este rollo, y está con la presidenta y el asesor y hacen este estudio de mercado, ¿no? Entre comillas, a todos los terrestres, ¿no? Tú piensas que es típico, ¿no? Y él dice, no, no, en la Tierra se considera, ser típico se considera inferior.
Sí.
Así que somos muy todos diferentes.
Especiales.
Y especiales. Pero a todos nos gustan los espaguetis. Y esto descubrimos el suicidio ético, o sea, los espaguetis éticos por gente que ha decidido suicidarse para que un niño se alimente de y ojalá esté delicioso. Tío, vamos a ver. Hay disparar con balas y esto ya es con cañonazo. Es decir, esto es lo contrario de la sutileza, ¿no?
Sí.
Aquí hay un punto en que esto tiene que quedar claro, ¿no? No es el episodio aquel, ¿te acuerdas? El de Campbell, ¿no?
Sí. No,
que,
claro.
Que el de Campbell les importó nada si lo entendías o no lo entendías. Pero este es de... Este es el momento, ¿no? Si vamos a pegar tiros, es ahora o nunca.
Claro, porque ahí tanto en la escena anterior, ¿no? De cuando está toda la familia, ¿no? Hablando de bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Con esto, con esa información que tenemos ahora, hay un poco ese sentido y después, obviamente, ya cuando se le plantea a Morty de, bueno, esto podemos hacerlo ético, ¿no? Esto podemos hacerlo para que no te sientas mal por haberte comido, por estar comiéndote a una persona porque esa persona ha aceptado, ¿no?
Sí.
Esta situación. Entonces, bueno, obviamente, pues ahí se habla un poco del tema de la eutanasia, obviamente, y del derecho a una muerte digna, ¿no? Esta persona que dice, bueno, pues me mato, digamos, para que mi cuerpo, ¿no?, sirva de alimento a otra persona. Y obviamente está en general esa idea de digamos, esa de la ética y la moral como algo, digamos, casi performativo, ¿no? Como una especie de fachada, ¿no? Que es la discusión, ¿no?, que tienen entre la familia de, bueno, a ver cómo podemos darle a esto una vuelta ética para poder seguir disfrutando de los espaguetis. Entonces, sí. a ver cómo podemos aparentar, ¿no?, un sentido moral sin perder nuestro, en el fondo, un placer culpable, ¿no? Además que el placer es como el placer culpable por excelencia, pues claro, es
sí, sabes, estás causando un mal.
Es canibalismo, claro.
No, estás causando un mal, independientemente de lo que sea, y lo sabes. A mí hay dos aspectos que me encantan del episodio. Uno es haber puesto a Kamala, claro, porque es la de la demócrata. Hubiese sido demasiado fácil, claro, Poner a Trump de presidente. Y eso de... Le vamos a conceder a la gente el derecho a una muerte digna porque beneficia económicamente. Además, lo dice explícitamente.
Sí.
Le vamos a dejar a la gente el derecho a morir y ser delicioso. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho de que hayan elegido los espaguetis, aparte de que es la comida más sencilla del mundo, que es cuando, claro, como ha pedido que le preparen a la que le ponen para probar, para llevar, pues se la lleva a su familia porque aquí no hay culpabilidad, son espaguetis éticos. Lo que me encanta es que al ser espaguetis y tener salsa de tomate, la boca te queda como manchada de sangre. Sí. Es decir, como que es explícita, o sea, de rojo. Y a mí me hizo mucha gracia, porque no es algo que no es, ni siquiera tenga signos externos de que ha sucedido. No, ha sucedido. Está ahí.
Deja rastro.
Y Rick, por supuesto, se venga de Morty trayéndole la lata de espaguetis éticos, como además que pone... 100% ético, pasta 100% ética, de origen único.
Sí.
Y además te pone el holograma de la persona.
Sí, como dice Morty, por fin podemos disfrutar de los espaguetis sin todas las mentiras y el nihilismo, ¿no?, de Rick, ¿no?
Sin nihilismo, sí.
Precisamente el huir, ¿no?, de esas mentiras y de ese nihilismo es el que los mete, ¿no?, en ese bucle, digamos, moral, ¿no?, de querer disfrutar algo, pero a la vez saber que no está del todo bien.
A mí me hizo gracia eso. Los derechos solo existen si compensa económicamente, que habiendo pasado por el COVID y todo esto de cuánta gente puede o no puede morir en aras de la economía, es otra cosa que se repite varias veces, que Jerry dé siempre la respuesta social. En realidad no me importa. Dime hasta qué punto ¿Tengo que preocuparme? O sea, ¿se acuerda del grado de preocupación que me toca performativo, lo que tú decías antes? Y entonces van formando este episodio que tiene bastante más fondo del que parecía. Por cierto, Summer pronuncia parmesano como se pronuncia en esa dimensión, Parnisian, claro. Después de haber rechazado esa pronunciación, aparentemente la ha adoptado. Y el episodio empieza a plantear esto de la ética, ¿no? O sea, porque vuelve al planeta, ¿no? Y le empieza a enseñar a Morty el cambio que él ha provocado en la situación. Uh-huh. Y vuelve a disparar con bala.
Totalmente.
Las cosas estas de carretera, ¿cómo se llaman?
Los bichos,
carteles, ¿no? Grandes.
Sí, los carteles.
Que allí diciendo ellos están mejor porque te has muerto, o los terapeutas cambia de título gratis y el puente para que te tires, pero que han sustituido las guardas por, ¿cómo se llama esto? ¿Coladores?
Sí, por los coladores de espaguetis, para que, bueno, porque directamente el que se quiera suicidar que ya directamente
se convierta, ya está.
Se convierta en espagueti directamente. Claro, obviamente es optimizar el proceso, intentar que el proceso, que obviamente pues es otro de los objetivos también del calibarismo, iba a decir. Del capitalismo, que obviamente pues es optimizar el proceso y que el proceso pues sea lo más rápido y menos costoso posible. Pues en este caso, en una especie de puente de San Francisco, pues han colocado los coladores abajo para el que se suicide tirándose del puente pueda caer. Y aquí viene otra puya, y además que es una puya bastante directa a decir, parece que este planeta hubiese sido comprado por Discovery, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es, recordemos, la empresa que, digamos, la empresa, la actual HBO, ¿no? Donde se emite...
Sí, Warner y Discovery se han como medio fusionado.
Se fusionaron y en este caso pues es directamente una puya directa a quien hace la serie.
Sí, es muy divertido, muy curioso, y además hay varias referencias aquí. Una de ellas es que no toda la televisión es ahora solo telerrealidad.
Sí.
Pero además telerrealidad de la mala.
De la mala.
Con lo cual yo quiero saber cuál es la buena.
Como si hubiese una buena.
Claro, da a entender que hay una buena, ¿no? Y luego hay otro comentario, dice que la radio es todo Zoom Teams, sin canciones, solo charlar. Y yo no tenía muy claro lo que era eso, y entonces lo fui a mirar, y es básicamente un podcast. Son estos programas mañaneros en que la gente simplemente está hablando todo el rato. Aparentemente eso lleva al suicidio. Automáticamente.
Porque la otra opción, según Morty, era que pusiesen Enya todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Que es como que algo que le gusta a todo el mundo. Y creo, entonces nos encontramos de nuevo este regreso al planeta Spaghetti. Uh-huh. Pues directamente está hecho un desastre desde el punto de vista ya ecológico, ¿no?
Sí. Teñido el sol.
Que han teñido el sol de gris para que todo sea más tristón, ¿no?
Y es aquí donde llega el palo que Rick le pega a Morty. Porque Morty dice, oh no, soy un asesino. Mm. Y Rick dice, no, Morty, lo que hiciste fue mucho más indirecto.
Claro.
Claro, que es exactamente nuestra situación. Todo lo que hacemos es, por supuesto, indirecto. O sea, tras el final de una larga cadena, como decía antes, el producto, o sea, la marca, sirve de línea de corte. A partir de ahí, la empresa se preocupará. O sea, Apple sabe si la gente sufre o no sufre en las fábricas donde se fabrican sus productos. Yo no me tengo que preocupar. A partir de esta línea, sigo. Y es lo que Rick está revelando. No, a ver, no. Aquí hay mucho más. ¿Eh? Es decir, es peor.
Claro, es lo que nos han enseñado, que al final siempre la responsabilidad siempre la vamos derivando, ¿no? A otros. Y si podemos derivar la responsabilidad a una empresa gigantesca, pues mejor que mejor. Y si podemos derivar la responsabilidad a directamente el Estado, como es el caso, ¿no? Porque aquí ya no es una empresa, aquí ya directamente la presidenta del planeta, porque es un planeta que tiene presidenta, la presidenta del planeta, es decir, digamos, la institución que se debería de encargar de cuidar de todos sus ciudadanos, la que, como dice, pues, decrece, ¿no? Ha decrecido la deuda y estamos haciendo mucho dinero, ¿no? Y hace ahí una pausa que ha callado y donde Morty le dice, pensaba que lo siguiente que ibas a decir es que como ya teníais dinero, ibais a dedicar dinero en
la salud mental.
En la salud mental, ¿no? A digamos, a mejorar la salud mental de los ciudadanos. Pero claro, ¿no? Si tratan la salud mental de los ciudadanos, pues no hay suicidios, claro. Entonces, claro. ¿No?
Y dice así un comentario, hubo que inclinar un pelín la balanza.
Un pelín.
Hubo que tocarla. Pero es interesante, porque efectivamente hubo que inclinar la balanza para obtener esta situación. Pero, como plantea Morty, podía haberla inclinado para obtener la otra situación. Es decir, hay una decisión aquí que no se puede, como dice la presidenta, parar la cadena de suministro. O sea, hay que pensar en la economía y además lo dice, y además toda la gente que sufrirá si cae la economía, si colapsa la economía. Y Morty dice, pues efectivamente es un problema complicado, pero vamos, ¿entiendes? Hay cosas. A mí me gusta porque coloca a Morty en esta situación de tensión cognitiva. Es decir, cuanto más sabes, más chocas con tu sensación de ser una persona ética que vive en el mundo. Entonces, coloca Rick continuamente. Además, este es el Rick más cabrón, ¿no? Deliberadamente lo coloca continuamente en esa posición.
Rick incluso se pone, ¿no?, a disposición de Morty con idea de enseñarle que está en un callejón sin salida, ¿no?
Sí.
Es decir, está que dice, bueno, a ver cómo podemos solucionar este tema. Bueno, y en ese momento en el que Morty dice, bueno, vamos a intentar buscar otra solución, ¿no? Vamos a intentar buscar otra manera. Rick pone los medios para plantear.
Sí, pero se lo hace pagar primero.
¿Eh? Hombre, claro.
Sí, además me gusta mucho porque claramente el plan de Rick es el final.
Claro, sí.
Pero finge que su plan es otro y entonces le pone esas condiciones de tomo yo las decisiones y estas cosas. O sea, Rick está jugando una partida larga aquí.
Y además lo dice, ¿no? Dice yo te mentí, ¿no?, para protegerte y tú has contado la verdad para hacerme daño a mí.
Sí.
Hay dos puntos diferentes cada uno, ¿no?, a la hora de contarla. Cada uno, es decir, obviamente, pues... Es esa idea también muy, muy habitual del, digamos, en cierto modo, del secreto de Estado, ¿no? De que hay cosas que no debemos saber o que es mejor que no sepamos, porque si la sabemos, precisamente lo que nos pasa es lo que le pasa a Morty, que es que entramos en un bucle cognitivo y precisamente cuanto más se lucha por salir de ese bucle, más te das contra la pared, que obviamente es lo que le pasa a Morty.
Y entonces es cuando empieza a proponer soluciones. Como Rick hace estas cosas con clones, vamos a fabricar algo que sea como una persona. Yo me moría con este punto, porque además acaba de escribir un breve textito para responder una pregunta sobre humano. Uh-huh. ¿Es humano una categoría que siempre implica poder? Y la respuesta es que toda categoría implica poder. No categoriza quien quiere, sino quien puede. Y aquí vemos a estas tres individuos decidiendo qué o no es una persona. Y me encanta porque además van directos contra al menos la película Never Let Me Go,
sí,
que yo no he visto no he leído la novela, vi la película no me gustó nada. Pero más que nada porque esas estas cosas que yo comprendo, sí, cómo las hacen.
La primera opción es, hacen básicamente un trozo de carne sin conciencia, ¿no?
No, hacen clones.
No,
eso es después. Ese es el siguiente.
Ah, no, eso es después. Vale. Los he mezclado.
Claro, el primero es el clon. Pero ese clon no es humano, no es persona.
Sí. Cierto,
por decreto. Ese no es persona, pero tienen una vida acelerada y un no. Y se les convence que su destino es ser espaguetis en algún momento, claro. Tú dices, pero es absurdo, como es absurdo. Yo no sé cómo es la novela, la película es como muy absurda, ¿no? Y dice, porque estos no son personas.
Sí, a ver, a mí la película, ahí sí te voy a llevar la contraria.
No, llévame, hombre.
Sí, no, sí me gusta precisamente porque es una película, el planteamiento, ¿no?, de la película. Además, Morty se queja, ¿no?, de que le hace un spoiler.
Sí.
Porque básicamente vemos a los dos clones, ¿no?, tres días después, además. Pues hay un cartel
nada, que... Nada, sí.
Sí, tardan tres días nada más en montar todo este tinglado. Y que haya dos clones que, digamos, pues se dan cuenta, ¿no?, que son clones y que están siendo usados para espaguetis. Y, claro, en vez de suicidarse, que los convertirían en espaguetis, pues lo que hacen estos dos clones es matarse entre ellos para no convertirse en Spaghetti, y ahí es donde hace Rick el comentario de uf, esto ha sido rápido como en Never Let Me Go. Never Let Me Go, básicamente la premisa es una premisa de unos... es de estas películas de ciencia ficción, digamos, donde no hay naves espaciales ni dispositivos futuristas, pero hay una serie de personajes que son clones para cuando a la persona, digamos, real de origen le haga falta un
órgano, ¿no? Se lo sacamos a este, sí.
Un órgano, pues... extraérselo directamente. Y entonces, bueno, pues en la película pues se plantea esa, en la película y en la novela se plantea esa idea de, pues como tú bien decías, de qué es, en qué consiste ser humano y en el caso de un clon, pues si un clon ya es menos humano que su humano de origen, ¿no?
Y es donde Morty propone, ¿y si los hacemos menos personas? Uh-huh. Y Rick contesta, una zona gris, mi especialidad.
Mi especialidad.
Como dicen los creadores, Rick vive una zona de grises continua. Uh-huh. Morty lo convierte en blanco y negro y luego descubre que aquello es complicadísimo, que la solución no es nada fácil, que es cuando empiezan a fabricar los trozos estos de carne. Uh-huh. Fabrican primero una persona así sin cerebro y tal, pero claro, es tan poco persona que no encuentra diferencia entre estar vivo y muerto, ¿no? Luego fabrica uno que está sufriendo continuamente y le dice a Morty que ni se molestó en hacerlo porque sabía que a Morty no le iba a gustar. Ya directamente sabía que...
No me molestó en enseñártelo.
Y le dice, en algún momento te tendrías que mirar el problema del tranvía. Sí. Que a mí me llama... Es curioso porque es un problema que hoy todo el mundo usa para los coches autónomos y este tipo de cosas. Originalmente, el problema del tranvía apareció junto con un par de experimentos mentales adicionales en un artículo sobre el aborto.
Claro.
Y es una exploración de dónde están tus límites éticos. Pero lo que más me gusta de toda esta parte, cuando están con los trozos de carne, es que es Morty el que propone la solución más horripilante. Sí. Que creamos este trozo de carne en dolor continuo y le ponemos un brazo para que se pueda suicidar. Que a mí me parece, tío, bueno, es más demencial que... que es el detalle horrible. No lo pone Rick. Rick fuerza a Morty a
que vaya ideando, dice, a ver cómo sales de este bucle.
Y es donde vemos esta fábrica horripilante en plan, supongo que en plan Soylent Green o algo de eso, ¿no?
Sí, no, sí, hay una referencia clara a Soylent Green, ¿no? Cuando en las cajas, ¿no?, pone It's People.
It's People,
en la caja pone It's People, que bueno, que spoiler de nuevo, es lo que dice al final Charlton Heston en la película de 1973. ¿Cómo se llama en español? Cuando el mundo nos alcance.
Es cuando el futuro nos alcance.
Pues eso es lo que decía al final el personaje de Charlton Heston cuando descubría que el Soylent Green del que se alimentaba todo el mundo, pues estaba hecho de personas, estaba hecho de gente.
Hurra para los esforzados traductores, sobre todo de la época, que tenían una imaginación asombrosa, que de Soylent Green a cuando el futuro nos alcance. Que además es bonito, bonito.
Sí, 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 sí.
Bien. Y tenemos esta fábrica. De nuevo, otra optimización más. Ya la fábrica, ya directamente no tenemos ni que esperar a que la gente lo haga. Ya tenemos una fábrica que ya es todo. Ya ellos se matan ahí, se convierten en espagueti y van directos a la lata, ¿no?
Pues además son torsos, ¿no? Porque
ahora, son torsos.
Ahora veremos que le quitan lo, digamos, como lo más, obviamente, lo más definitorio que tiene un ser humano, que es el rostro, ¿no? Que es la cara, sí, sí, ¿no? Que es la... Entonces ya directamente es lo mínimo que son como personas, pero sin rostro, ¿no? Directamente torsos con un solo brazo para que puedan clavarse un cuchillo en el cuello y matarse. Y aquí pues nos enteramos que hay una resistencia, ¿no?
¿Dos?
Dos en concreto.
Uno, que los torsos tienen derechos, uh-huh, que vuelve a salir el tema de los derechos. De nuevo, es una decisión. Uh-huh. ¿Dónde cortamos los derechos? ¿A quién se le aplican y a quién no se le aplican? Es decir, nosotros vivimos una época donde aparentemente todos los humanos del planeta tienen los mismos derechos por declaración universal. Luego pones el telediario y descubres que no todos tienen los mismos derechos y que es evidente que no todos tienen los mismos derechos. Pero incluso esa idea de la universalidad del derecho es relativamente reciente,
sí,
y que básicamente la historia de la humanidad ha consistido cuando se ha legislado en decidir quién tenía o dejaba de tener derechos, quién era persona, quién no era persona. El otro grupo es más divertido porque quiere espaguetis de verdad. Hay dos grupos, uno enfrentado por una cuestión moral y el otro que quiere espaguetis de verdad. Y cuando se encuentran es quién se vuela, ¿no?
Te sucede a Neo que han inventado, que han invitado a Rick y Morty.
Y discuten por quién se iba a suicidar. Y dicen, no, no, tú que tienes una posición moral más elevada, ¿no? Y el otro, no, lo que quieres es comerme. Y se revientan los dos a la vez. Alguien pregunta, no recuerdo quién, ¿cuánto tarda una sociedad en colapsar? Sí. Y alguien responde, pues ahora lo comprobaremos. Que es que la sociedad se ha venido abajo. Los extraterrestres han llegado y están intentando convencer a la gente por la calle de que se suiciden para tener sus espaguetis. Y vuelve Morty a insistir en que no deberíamos desviar algo la salud mental. O sea, no debería haber dinero, porque ya que tienes dinero para la defensa planetaria y para mantener la paz, para contener todo esto, pues no habría dinero para la salud mental. Que si pones el telediario es una cosa que sale. Y es cuando llegan a la última solución. Morty. Otra vez. Es Morty el que va decidiendo los distintos pasos. Que es que lo vamos a sintetizar. Y necesitamos un último suicida, ¿no?
Sí. Queda uno, ¿no? Dicen por ahí.
Y la presidenta hace este comentario de debemos tanto dinero que nos vamos a tener que suicidar todos para poder pagar la deuda. Y tenemos a este último, el señor está enfermo en un dolor horripilante que dice que no está dispuesto a suicidarse para mantener este sistema enfermo de beneficios. Y que la integridad significa vivir con dolor. Que de nuevo es otro mensaje del episodio. Es decir, una cosa es que sea así y otra muy diferente es fingir que no es así. Por lo menos acepta que es así y vive con esa tensión cognitiva, al menos, claro. ¿No? Vive con ese dolor. Y lo hace por principios. Porque el otro le dice, si te digo que con esto ya acabamos.
Se acaba todo.
Se acaba todo. Un comentario que me encanta, porque me encantan las cuestiones relacionadas con la tecnología, cuando dice, este es el Kitty Hawk de los hermanos Wright, sí. Cuando lo pone ahí en la silla que va a retransmitir toda su vida justo en el momento de su muerte, que sí. Además, por supuesto, es el cliché de que te mueres y toda tu vida pasa por delante de tus ojos. Y dice, la metáfora tecnológica que usan en tu planeta, o sea, el invento que en tu planeta sea esas cosas, ¿no?
Bueno, para que no sepa, Kitty Hawk era el avión de los hermanos Wright y pues eso, uno de los pioneros de la aviación.
Y es donde vemos la vida de este pobre hombre, que además aparentemente se casó con la antigua esposa de Lawrence o algo así. O sea,
claro, yo creo que aquí nuevamente, y además yo creo que está muy bien hecho el... ¿no? Nos cuentan con música de Oasis, ¿no? De la canción Live Forever, además, que vivir para siempre. Y nos cuenta la historia de este hombre, ¿no? Que intentó ser arquitecto y no lo consiguió, se fue con otra mujer. La mujer de la que estaba enamorado, pues digamos, lo deja, ¿no? Por una infidelidad, parece ser. Y con el tiempo se encuentran y ella tiene una familia, ¿no? Ella tiene una mujer y dos hijos y le enseña una foto, pero la mujer decide divorciarse, ¿no? Digo, pues, y volver con él. Y está muy bien contada esa pequeña historia, porque al final nos retrotrae, ¿no?, a uno de los temas también del capítulo, que a veces nuestra felicidad es la desgracia de otra persona, ¿no? La mayoría de las veces, para que nosotros seamos felices, y como le ocurre, ¿no?, a este personaje, para él ser feliz y para que su mujer sea feliz, tiene que divorciarse y romper la familia, es decir, provocar la desgracia del señor al que parece ser se estaban comiendo inicialmente, que terminaría suicidándose. Es decir, este hombre es feliz a costa de que otra persona sea desgraciada, pero al final es un, como dice la presidenta, tenemos que poner una balanza, ¿no? Tenemos que poner una balanza y precisamente en esa balanza es donde está nuestra ética, ¿no? En cuánto pesamos para un lado y cuánto pesamos para otro. Pero me gustó, y volviéndolo a ver, ¿no?, es darte cuenta de que esa historia de felicidad que cuenta al final de ese hombre que es feliz junto a la mujer que amaba, ha sido a costa de la infelicidad de otra persona. Y eso es algo que pasa, pues, continuamente, obviamente.
Y contar todo esto es lo que provoca el rechazo de todo. Les quita las ganas de comer espagueti. Y es cuando Morty pregunta, ¿no fue la muerte, verdad?
Claro.
Pues es la complejidad de la vida.
De la vida, ¿no? Yo creo que es un poco la frase final que enmarca, ¿no?, este capítulo y que nos da precisamente el tema. Es decir, en realidad la vida es más compleja que una mera balanza y una mera cuestión de suma de acciones positivas y negativas.
Y es donde Rick le permiten este discurso entre el Rick nihilista y el Rick cambiado, ¿no? Esto es una historia, me estás preguntando si es una historia sobre el bien y el mal. No, es una historia sobre la complejidad de vivir, y vivir significa la muerte también. Alguien tiene que morir para que yo viva, ¿no? O sea, algo tiene que morir. Pues no nos queda más remedio que vivir, aunque sea comiendo. Conservan la complejidad, no responden, solo pretenden hacer consciente, ¿no? Y Rick se vuelve a vengar, por supuesto, con los Salisbury gestos del final, donde les chincha continuamente con la idea de que el origen es horripilante. Pero la familia ya ha aprendido la lección.
Que la ignorancia es una bendición, ¿no?
Y el destino final es con lo de las bolsas de las aspiradoras.
De las aspiradoras.
Que bueno, básicamente todo el capítulo entero.
En dos secuencias.
En dos secuencias. Ah, de aquí salen las bolsas de las aspiradoras, ¿no?
Que por la razón que sea, han cogido unas aspiradoras y un avatar de Groot, ¿no? De Guardianes de la Galaxia. Supongo que
como la bolsa está hecha de papel, pues tiene que ser un árbol lo que salga, ¿no? Claro, las bolsas de aspiradoras se fabrican. Un árbol se muere para que tú fabriques. Eso fue gracioso, gracioso. Como si, en plan, a mí me gusta cuando hacen esto porque es en plan, por si no quedó claro, lo voy a resumir. 10 segundos. Apálate, toma. No sé lo que piensas tú, a mí me encantó, me pareció un...
Obviamente es un capítulo menos gracioso en el sentido de que obviamente pues está todo el rato, pues obviamente, precisamente, y estamos, ¿no?, en el ahí viviendo el mismo viaje de Morty, intentando solucionar la situación y precisamente dándonos contra una pared, porque obviamente, pues como he dicho antes, es un callejón sin salida, entonces es muy difícil saber cuál sería la acción correcta. Obviamente, todo sobre el papel, ¿no? Y es lo que ocurre con estos experimentos mentales, que obviamente sobre el papel todos podemos decir, bueno, no, pues yo no me comería los espaguetis, pero claro, los espaguetis están deliciosos, entonces sí. no es lo mismo, y es un poco, ¿no?, cuando Rick le dice lo de como eres una persona que tienes que ver las cosas, ¿no?, que tienes que ver las cosas para entenderlas, que tienes sistema visual. El fragmento este de al final de la vida de este señor es el equivalente a los documentales, ¿no?, de las granjas de pollos y cerdos que tú comentabas antes. Es decir, pues hay gente que sabiendo que existen las granjas de pollos y cerdos y tal, pues obviamente prefiere no ver el documental, porque como vea el documental se le van a quitar las ganas de comer la carne. Pero como digo, como tú decías antes también, más allá de la cuestión vegana del capítulo, obviamente yo creo que la idea va mucho más allá a la hora de, como hemos dicho antes, ¿no?, de este coste oculto, ¿no?, que tiene el capitalismo, ¿no?, que este coste oculto que tiene el disfrute, que cuando nos dicen de dónde viene eso que estamos disfrutando tanto, pues ya se nos da un chispazo en la cabeza, que es el que nos provoca precisamente el saber que cierto grado de responsabilidad al final tenemos todos.
Esa es la cuestión y a mí me gusta, bueno, hay dos cosas. A mí me gusta que sea esta forma de empatía, pero no es exactamente empatía, es la complejidad, ¿no? Comprender o ver la complejidad, como has dicho tú. O sea, se ve, sentir la complejidad, que es una forma de empatía así un poco curiosa. No es exactamente empatía por el sufrimiento de los demás, sino una identificación con que la vida humana es... Bueno, la vida es así, ¿no? Y otra que es esto, ciencia ficción en plan experimento mental, ¿no? Uh-huh. Es decir, una situación que está construida para hacer un comentario y a ti obligarte a reflexionar y dar la respuesta. Hay mucha gente que cree que, por ejemplo, el problema del tranvía, su función es decidir qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero en realidad los experimentos mentales no son así. Los experimentos mentales son ¿cuál es tu intuición sobre esta situación? ¿Qué es lo que crees que...? Y en este caso, que lo presenten con esta crudeza, que Rick termine sin decidir bueno o malo, sino con este
Bueno, Rick ya había decidido. Es decir, Rick sabe desde el principio cuál es el origen de los espaguetis y se lo está sirviendo a su familia. Y su intención era mantenerlo en secreto. Es decir, Rick ya toma. Rick sí, digamos, sí tiene ese. Dentro de su nihilismo, él valora el disfrute y valora que su familia esté jueves, ¿no? Creo que dicen, ¿no?
Pues Thursday, no recuerdo lo que.
Sí, creo jueves, que dice, ¿no? Sí, creo que dicen.
Sí, sí, Spaghetti
Thursday. Spaghetti
Thursday.
Sí, él toma la decisión de, sabiendo de dónde vienen estos espaguetis, montar un día a la semana de comer estos espaguetis, ocultarle a su familia de dónde vienen estos espaguetis, pero porque le compensa más, y ahí ya yo creo que es otro aspecto también muy interesante, es este Rick que está haciendo algo por su familia, es decir, no lo de los espaguetis, ni siquiera, obviamente a él le gustan los espaguetis, pero los comparte con su sí, familia, sí, sí. Es decir, está haciendo algo que no es totalmente egoísta y los hace feliz a todos, y su principal intención aquí es hacerlos feliz a todos y que disfruten todos de este día en familia, donde, como hemos dicho, Summer tira al móvil, Jerry dice está encantado, ¿no?, de no haber superado otra entrevista de trabajo, y todo es maravilloso hasta que se descubre la verdad, ¿no? Hasta que un poco hay una referencia también al Mago de Oz, ¿no? Hay un momento que le dice Morty, ¿no?, lo de que, bueno, ya prometo que nunca más voy a mirar detrás de la cortina, ¿no?
Exacto.
Que obviamente, porque como digo, una referencia al Mago de Oz, que precisamente cuando abres la cortina y desvelas quién es el Mago de Oz, pues obviamente te llevas un chasco. Obviamente Rick nunca va a pensar en términos de moralmente correcto. No es algo que a él, digamos, le interese. Hasta cierto punto. Entonces, Rick sí toma esa decisión de precisamente no desvelar de dónde viene, precisamente por el bien mayor, el que él considera que es mantener feliz a su familia. Y como le dicen al principio, dice, hay que ver, Morty, que siempre tienes que estropearlo todo.
Pero aquí lo interesante es que Morty es perfectamente capaz de resolver acciones individuales, problemas con los que se encuentra, pero luego contra estos problemas. Claro, la cuestión del episodio es que Morty provoca muchísimo más sufrimiento
claro,
con estos intentos de arreglar de esa forma de lo que Rick estaba provocando simplemente sirviéndoles espaguetis. Iba de vez en cuando a ese planeta, se llevaba a una persona y le daba de comer. Y esa, desde el punto de vista utilitarista, esa era la mejor solución.
Sí, era menos doloroso, sí.
Mientras que en los intentos de Morty de arreglarlo, además, de una cierta forma, con la connivencia de la clase política, que por supuesto solo piensa en una cosa, con lo cual ya va directo a lo suyo, provoca una cantidad de sufrimiento brutal hasta el final. Que lo arreglan, entre comillas, ¿no? Pero lo arregla Rick, curiosamente, el nihilista.
Hay un momento, ¿no?, también que lo dice, ¿no? Dice, ¿no? Y no podría borrarnos de la memoria todos, sí. Y ya está, claro, es decir, una vez que ya es eso que se dice en internet, ¿no? Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Entonces ya una vez que sabes la verdad, ya no puedes disfrutar. En cierto modo parece que Jerry es el único que no tiene ningún conflicto moral, porque de ahí hay un momento en el que dice...
Hay varios, sí.
Sí, hay varias veces que el Jerry es el que dice, bueno, mira, pues ya está, ¿no? Y hace un par de comentarios como diciendo... Y es Beth, la, como he dicho yo antes, la que intenta un poco... tener ese aura de superioridad moral, ¿no? De decir, como dice, ¿no?, lo de gracias por habernos dicho la verdad, entre comillas, ¿no?
Técnicamente,
¿no? Cuando, es decir, Beth sí tiene ese rollo de tener que interpretar, ¿no?, el papel de la persona moralmente superior, y Jerry es el que no tiene ningún problema de diciendo, bueno, pues...
Es que además Jerry lo dice.
Sí, lo dice.
Necesito saber... ¿hasta qué punto tengo que fingir
claro.
que esto me molesta? Sí. Lo que decías antes, de una cuestión puramente performativa, ¿no? Tenemos que... Sobre el papel esto me molesta, pero déjame seguir con la serie que estoy viendo, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué vienes aquí a molestarme, ¿no? En ese sentido es un episodio que los guionistas se lo vieron de pasar pipa, en plan...
Sí, porque además es que estarían pensando de a ver qué situación más rocambolesca eran capaces de idear precisamente para tensar esa cuerda moral, ¿no? Para tensar esa cuerda de ese pobre Morty intentando arreglar las cosas y estropeándolas aún más. Y ese Rick, digamos, perfectamente sabio, sabiendo que el tema no tiene solución.
Bueno, ok, la solución que estás planteando... O sea, hay una solución.
Sí, sí, claro.
Que es,
sí.
Que es la que Morty plantea una y otra vez. Hombre, no vas a conseguir eliminar todos los casos de estos, pero, hombre, invierte un poco en salud mental.
Claro.
Y ahí acaba el problema. Pero es que el problema real, el problema que mueve el episodio y que lleva a Rick a tener que intervenir, es que se monta aquello... Se convierte en un negocio.
Se convierte en un negocio, claro.
Ese es el problema del episodio y eso no es exactamente responsabilidad pero tampoco, de Morty, pero tampoco hizo Morty nada para evitarlo. Luego, cuando intentas deshacer eso, una vez puesto en marcha, es tremendamente complicado. Es decir, vamos a ver, Rick no le va a la presidenta y le pide que haya salud mental y de vez en cuando me llevo uno de los tuyos y no ve un problema, no mira las cifras y dice, hombre, sí, esto es demasiado en este mundo, alguien debería ir a decirles que invierta en salud mental. En ese sentido, Rick para ahí, Morty hubiese llegado hasta ahí, pero él... El problema es que Morty no quiere resolver el problema, quiere sentirse bien.
Morty quiere seguir comiendo espaguetis.
Quiere sentirse bien, claro. Él quiere. Su problema es puramente personal. Quiere saber los nombres, quiere ir al funeral y revelar, quiere confesarse. Para poder seguir haciendo exactamente lo mismo. Como tú dices, claro. Entonces hay un punto egoísta en Morty.
Claro, claro.
Que es la cuestión. Y Rick es, entre comillas, egoísta. Pero realmente egoísta en el episodio es Morty.
Sí, por supuesto, sí. Al hacer esto Rick en la primera escena, que es para que su familia disfrute, ya sabemos que este tema de compartir los espaguetis no es nada egoísta, es algo que está haciendo por el bien de su familia. Entonces, por una vez, sí, no, obviamente no, lo que está haciendo Rick, él ya lo tiene armado en su cabeza y él no tiene ese conflicto ético que es el que tiene Morty. El problema es que Morty no quiere renunciar.
Quiere el permiso.
Morty no quiere decir, vale, pues no como más espaguetis. Se hubiese acabado el episodio. No, Morty quiere seguir disfrutando de eso, pero a la vez intentar que haya una cierta apariencia de que no está tan mal, ¿no? No hay ningún problema ético en hacer esto.
Sí, quiere permiso. No quiere, su reacción no es preocuparse por esa gente, no, en plan, bueno, pero si este es el siguiente y lo de la salud mental, él performativamente repite lo de la salud mental porque sabe que esa es realmente la solución.
La solución, claro.
Pero no es una cosa en la que, no es uno de los planes en los que insiste. El desastre ya se ha producido.
Sí, no, bueno, y que si invierten en salud mental y no hay suicidios, deja de haber espaguetis, entonces...
Sí, pero por eso, el desastre...
Claro,
es haberlo convertido en una industria.
Claro, Morty no quiere eso. Morty no quiere renunciar a los espaguetis. Entonces, de ese sacrificio, ¿no?, que supuestamente todos tenemos que hacer para que la sociedad funcione mejor, cualquier sociedad funcione mejor, si estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. En este caso, los espaguetis con tomate con la boloñesa, esto, pero bueno, al final es cualquier sacrificio de, pues, no sé, darnos de baja de Amazon o darle dinero a Netflix o bueno.
Sí. Por eso me gusta tanto que la presidenta sea quien es.
Claro.
Pues hubiese sido súper facilón poner a Trump.
Sí, a poner un tipo Trump, sí.
¿Tipo Trump? O al presidente que vemos habitualmente, ¿no? Pero vemos a la buena persona sobre el papel, ¿no? Porque además conocen claramente a su público. ¿Sabes? Sí. El chiste de este, nos deberíamos unir a la mitad fascista del país. Parece un chiste con la mitad fascista del país, pero es un chiste con esta posición liberal de centro en que realmente le gustaría lo que hacen los otros, ¿no?
Que en cierto modo lo que le molesta son las formas, ¿no?
Exacto.
No el fondo.
Sí, sí, sí. O sea, es tener que fingir todo el día, ¿no? La parte mala es fingir.
Pues ellos no tienen que fingir, los fascistas no tienen que fingir y pueden... Decir orgullosamente que son fascistas, entonces, y no pasa nada.
Que claramente conocen a su público y algunos de estos, bueno, la mayor parte de estos puñetazos no están dirigidos a los otros, ¿no? Están dirigidos exactamente al público que está viendo el episodio.
Sí.
Es una cosa que me parece inteligentísima. Y por fin un episodio así todo de Morty.
Una aventura de Rick y Morty.
Una aventura de Rick y Morty, como debe ser, poniendo a Morty a parir. Antes de el episodio quinto, donde volvemos a enfrentar a Morty a una tensión todavía mayor, más gorda, y encontramos a alguien con menos problemas médicos todavía que Rick.
Claro. Claro, es decir, igual que pues ya lo veremos, ¿no? Igual que hemos visto a un Rick que es capaz de cosas mucho peores que nuestro Rick, digamos, que el Rick que llevamos siguiendo 7 temporadas, pues también sabemos que hay otro Morty que es capaz de no plantearse estos dilemas éticos.
Superar a todos.
Y superarlos a todos, claro.
Y retomemos un tema del episodio anterior. Ni harto vino, esto es un episodio de Black Mirror.
Ah, bueno.
Black Mirror se hubiese quedado, ¿qué? ¿Con los primeros 10 minutos?
Sí, en el...
Y hubieses tirado el episodio durante una hora, repitiéndose una y otra vez la primera parte del episodio. Los primeros 10 minutos. Hubiese acabado con la sociedad esta aquí. Hemos convertido una industria en esto de que la gente... Hay un segmento de este episodio de Rick y Morty que es un episodio completo de Black Mirror.
Sí, sí, sí.
Y estos son mucho más inteligentes.
Hombre, son mucho más inteligentes precisamente porque nos están poniendo en esa situación continua del dilema ético bien planteado, ¿no? Del dilema ético. Y además de un dilema ético con el, como digo, nos podemos identificar incluso. Y esa reflexión final que hace Rick de esto no iba sobre la muerte, esto va sobre la complejidad de la vida.
Sí.
Es precisamente lo que me quejaba yo el otro día, ¿no? De que Black Mirror tiende a ser muy catastrofista y tener mucha confianza en el ser humano, que es la solución, digamos, facilona, ¿no? A la hora de soltar un sermón. Y aquí Rick nos da la clave, que es precisamente es que es muy difícil tener en cuenta todos los factores que incumben a todas y cada una de nuestras decisiones. Entonces, pues por eso obviamente Rick and Morty es mejor serie que Black Mirror.
No es mejor serie. Es muchísimo mejor serie. Y aparte de ser bastante más corta y plantear los temas directos. O sea, a mí, ya te digo, me encanta cuando la ciencia ficción experimento mental se hace bien. Y esto es un ejemplo asombroso. Hay pocas series que tengan un episodio así, puramente, que es casi un problema filosófico. Es que es básicamente el problema del tranvía o alguno de los otros problemas que se planteaban en el artículo original del problema del tranvía. Pero dos cosas importantes. Por ejemplo, aquí sale gente que tiene otra opinión. Cosa que rara vez pasa en los episodios de Black Mirror. O sea, normalmente ahí hay una masa uniforme que todos opinan lo mismo. Y este, siendo tremendamente oscuro, tremendamente deprimente en algunos momentos, tratando un tema brutal y además con absoluta empatía para que tú lo sientas en su brutalidad, no es cruel.
No, no.
No hay crueldad. Hay esa empatía final de que, oye, es que ser persona y vivir es esto, ¿no? Es navegar estas cosas.
Y eso lo vemos, ¿no? En estas últimas imágenes, en esta pequeña historia, con la canción de este hombre, es decir, de Fred, porque ser feliz no es fácil y que hay muchos factores, algunos dependen de ti y otros pues te vienen dados. Entonces, en cierto modo me recordó también un poco al del videojuego, ¿no? Al de
A
Morty Where Live, ¿no? Y el videojuego este en el que simulabas, ¿no? Ser una persona y después de pasártelo bien después de tener una vida plena, te caías por una escalera y te morías, ¿no? Y se quedaban diciendo, joder, con la buena vida que había tenido, qué muerte más
tonta, ridícula,
¿no? Más ridícula.
Pero eso es.
Y eso es, es decir, vivir una buena vida, pues obviamente implica tomar muchas decisiones y que muchas de esas decisiones afecten a otras personas, mucho más de lo que nos creemos, pero claro, si nos metemos en el bucle de obsesionarnos con cuáles de nuestras decisiones afectan mal a otras personas, pues eso, entramos en un bucle y no tomamos ninguna decisión. Entonces, la vida consiste en eso, en ese no torturarnos demasiado.
¿Y sabes lo triste de todo esto? Lo realmente triste de toda esta situación, de todo lo que llevamos hablando.
Que no la
que a tu hija. No, eso no tengo ni idea. Que a tu hija jamás le van a decir que vea este episodio de Rick y Morty, porque no es una serie seria,
claro,
ni reflexiva, ni inteligente. La serie es esta de Black Mirror,
Black Mirror, claro,
que es un horror, Y esa es la que le van a decir sí. Este episodio de Black Mirror para que reflexione. Sí. Cuando esta dura 20 minutos y reflexiona.
Mucho más.
Inmensamente más. Pero nunca va a hacer la serie.
De hecho, ayer tuvimos una conversación al respecto de eso, porque yo había comprado en AliExpress, había comprado un soporte para el ordenador que. Una cosa que me había costado 1,50€. Y me dijo, ¿1,50€ ha costado eso? Y ha venido desde China. Obviamente, no le cuadraban los números de con una cosa que por 1,50€ me trajesen a la puerta de casa. Uh-huh. Lo que sea, ¿no? El objeto que fuese, lo que sea, que te lo traigan desde China y te cueste 1,50€ nada más. Dice, claro, dice eso, pues fábricas en China con niños trabajando. Digo, hombre, yo espero que no. Yo espero que no, pero la verdad es que no te lo puedo decir con seguridad, desafortunadamente. O afortunadamente, ¿sabes? No, prefiero, a lo mejor prefiero no saberlo.
Pues nada, le pones este episodio. Pues nada, Paco, nos vemos en el próximo.
Nos vemos yo en el
siguiente. Que ese no sé cuánto nos va a durar el episodio. Porque tengo tantas ideas, me vienen tantas cosas a la cabeza cada vez que lo recuerdo. Pero bueno, ya veremos. Venga, un abrazo, Paco.
Venga, un abrazo a todos.
Chao.